Muy buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Grandes Regiones de la Tierra. Nos habíamos quedado, voy a quitar en medio el teclado, y podré colocar el dinero. Bueno, nos habíamos quedado en el mundo de los Estados Unidos. Voy a ver unas cuantas cosas que luego que era la población, urbanización y demás. Bueno, estábamos en el tema de la población, la movilidad. Este o este desigual, como es lógico, porque tenemos la población llegaba masivamente por el este, más que por el oeste, evidentemente, por la concentración en las zonas industriales, ya vimos toda la zona de los grandes lagos. De hecho, hasta inicios del siglo XIX, que estábamos en pleno proceso de expansión del Far West, pues el 90% de la población residía en la zona. Los movimientos poblacionales tenéis, esto lo bajé de una página americana, a ver si permite verse un poco mejor, sí. Los movimientos poblacionales, pues, tenéis aquí las distintas etapas, enmarcado cómo fue evolucionando. Bueno, básicamente os pone una serie de momentos. A partir de 1920 se produce un movimiento migratorio del campo a la ciudad, especialmente de gente de raza negra. Ya se empezó a dar con la guerra de la guerra de independencia, la guerra entre el norte y el sur, y otro hecho clave es que desde los años 60, concretamente finales 68-69, la población norteamericana descubre el sur, descubre el clima del sur, que aunque sean los tornados. También esto lo hemos de relacionar, acordaros, con todo el proceso de industrialización que decidieron las autoridades americanas después de la Segunda Guerra Mundial. También tiene que ver con ello. El norte al sur y la mecanización que vimos del agro, estas ya granjas que son factorías, pues con todo este proceso de mecanización, estas granjas ya tamaño más que tractor, pues lo que ocurrió es que también la mano de obra sobrante, como ha ocurrido por todo, ocurrió aquí en España y ha ocurrido en más sitios, pues evidentemente acabó en las ciudades. Una cuestión fundamental que nosotros aquí descubrimos en los años 80 fue que a partir de 1940, los años 40, aprovechando el boom del automóvil en Estados Unidos, las poblaciones empezaron a emigrar, o sea, las poblaciones, los residentes urbanos empezaron a irse a vivir a la periferia, por lo que se produjo un crecimiento de la población no metropolitana. En cuanto a la urbanización, y red de ciudades, lo tenéis en toda la página 176-77, en la 177 el punto 6, tenemos el proceso. Para resumir, porque si no, no llegaremos a Japón, pues tenemos una cuestión. Fijaros que en 130 años, bueno, 150 ya, han pasado del 30% a más del 80% hoy en día la población urbana. ¿Cuándo se inicia? Pues a partir de los años 20 del siglo XIX, con todo el proceso migratorio, en el que las ciudades necesitan desarrollarse. La red de ferrocarril, como ocurrió en Rusia con el Transiberiano, dará una segunda fase a este proceso de creación de ciudades. ¿Dónde estamos? La creación de vías de comunicación por canales y el ferrocarril comienza esta segunda fase de desarrollo urbano. De Búfalo, Minneapolis, las grandes metrópolis del Medio Oeste, pertenecen a esta segunda generación de ciudades localizadas evidentemente en los curso es las vías férreas o canales donde pudiesen llevar. Más adelante, el periodo de entreguerras, el automóvil y el trabajo en cadena, construcción de nuevas fábricas y deslocalización con el mundo. El centro pierde la industria y pasa a ocio y clases medias en las ciudades. Y como hemos visto antes, a partir del año 68-69, los 70, podemos poner más crecimiento en la periferia que en las grandes aglomeraciones. Es un poco el resumen de lo que tenéis en la página 178-79. ¿Cómo queda este proceso de urbanización? Pues el proceso de urbanización quedaría básicamente, también otro mapa de ya propuesto por Estados Unidos, de esta manera. Por hacer un resumen, no lo veremos todo, ¿eh? Tenemos las áreas metropolitanas, que son, tenéis ahí los nombres, ¿no? ¿Qué ocurre? Una cosa fundamental, no hay una jerarquía metropolitana a escala nacional. Así no es lo mismo, por ejemplo, París, o en la península, o en Alemania, que ya vimos el modelo que tiene, que da lugar a una red, ahí no, simplemente que va por zonas, grandes áreas metropolitanas. Tenemos la del Atlántico, que es desde Maine hasta Washington, en la que tenemos, evidentemente, aquí. Es la más grande. Al nordeste de la costa atlántica, la segunda es, como no, la zona industrial por excelencia, que es la zona de los Grandes Lagos. Tenemos una tercera área, que siguiendo el orden, que es la de Florida, que ya veis que está en cuanto a población. La zona de Piedemonte, acordaros que estamos el Piedemonte sureño, ¿no? Y en la zona del Pacífico tenemos el área de California, tenemos la zona californiana en la que incluye tanto la Bahía de San Francisco como Los Ángeles. Luego en el interior hay pequeñas zonas, zonas de desarrollo costero, evidentemente ya lo hemos visto, y la zona de Texas y demás. Y luego, más arriba, habría una zona canadiense. Como veis, es el resumen. Y luego tenemos las categorías de las ciudades. Las grandes superciudades, que serían, déjame que en medio que me molesta, Nueva York, Los Ángeles o Chicago. Tenemos las metrópolis, con Washington, toda la zona que hemos visto, unas de segundo rango y otras regionales, como Nueva Orleans y demás. Por no entretener demasiado. ¿Y dónde se sitúa? Como siempre, no hay nada como un mapa nocturno de un territorio para ver las zonas habitadas. La estructura interna. La zona central es la típica, es la clásica. Tenemos el CBD, el Distrito Central de Negocios, dentro de la ciudad. Los antiguos barrios residenciales, ocupados hoy en día por clases sociales bajas. Es un poco lo que ocurrió aquí con la zona de Sellería. Era una zona que hace 100 años pues, tenía un estatus y al abandonarse pues, acabó como pasó, ¿no? La zona residencial ha pasado a la periferia y las zonas industriales, como son las ciudades modernas prácticamente por todo, también están. Vale. ¿Cómo se distribuye? Una irregular y estructura de mosaico distribuida por etnias o estatus social es lo que conforma la sociedad norteamericana. Con esto damos acabado por acabado el tema de Norteamérica y damos un salto fundamental, vamos a disminuir, y nos vamos a una de las dos grandes islas. El capítulo 4 lo divido en dos porque cada una tiene suficiente entidad como para poder verlos por separado. Fijaros en la introducción. Dos países situados en el frente pacífico que, debido a sus condicionantes naturales y peculiar histórica, muestran hoy una muy diferente organización del territorio. Y es lógico, ahora lo veremos. Los rasgos diferenciados y tan diferenciados de relieve, morfología y clima. Tanto por extensión, Japón no llega a 400.000 kilómetros cuadrados, frente a casi más de 7 millones y medio de Australia. Japón es un país montañoso. Australia es aburrido, es llano. Bueno, aburrido, tiene montañas, ya lo veremos, la dorsal y todo lo demás. La densidad poblacional, nada que ver. El archipiélago Japón pone que son 300 y pico habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 3 habitantes por kilómetro cuadrado de Australia. Y otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, os acaba diciendo que tras la Segunda Guerra Mundial iniciaron una fase de gran expansión económica y cambios muy significativos. Empezamos con Japón en la página 188, un medio natural desfavorable y un reducido sector agropecuario. Si tenemos en cuenta que es una zona volcánica, está justo encima, tenéis en la figura 4.1, tenéis todas las líneas de fallas que recorren el país. Son montañas. El terreno volcánico es adecuado para el cultivo, pero al ser montaña prácticamente no tienen superficie de cultivo. Ya veremos un poco cómo va. Bien. Medio natural desfavorable. Situado entre los 30 y 45 grados norte, en el cinturón circumpacífico, aquí tenéis una imagen de cómo la placa del Pacífico se introduce, se subsume en lo que sería la placa asiática, bueno, aquí tendríamos otra falla y demás, elevado por la tectónica de placas. ¿Cuánto funciona? Abarca una superficie de 37.000 kilómetros cuadrados repartido en miles de islas, de las que 4 ocupan el 98% del territorio. Son estas 4 que las tenemos aquí. Evidentemente, a los 45 grados norte es zona de nieve con perpetua, mientras que el sur, en la zona sur, a los 30 grados, pues facilitará algún tipo de cultivo, como iremos viendo. Con 4.000 kilómetros de dirección, se dice rápido, y una dirección noreste-suroeste, es decir, noreste-suroeste, forma parte de uno de los arcos del cinturón circumpacífico que jalona la fachada oriental asiática y la zona de subducción de la placa tectónica. Bueno, ya conocemos todo lo que son las películas japonesas que tienen que ver con la zona de subducción, terremotos y monstruos, ¿no? Pero bueno, también han sabido aprovechar. Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Aquí están las fosas de las Marianas, que es la zona más profunda del planeta. Aquí tenemos las zonas de choque de las distintas placas, ¿no?, y dorsales que conforman las islas. Y sabemos lo que tiene que ver, cómo influye todo ello. Lo mismo, el empuje de las placas entre las distintas islas. Japón está abocada a desaparecer, volviendo al magma. Esto se puede ver de Google Maps. Se ve perfectamente la zona y evidentemente esto lo produce los constantes terremotos. Fijaros en la imagen, porque todos son sistemas montañosos. Hay algunas pequeñas llanuras, que es lo que vamos a ver, que es la zona en que es habitable. Bueno, montañas y llanuras. La erosión, siempre, ha ido modificando las formas de relieve, dando lugar a diferentes tipos de paisajes morfológicos, como es lógico, llanuras, costas, montañas y demás. Un desigual aprovechamiento socioeconómico y acusado desequilibrio espacial. Más de tres cuartas partes del territorio es montaña. Si tenemos esto en cuenta, podemos entender todo lo demás. ¿Qué ocupa la llanura? Un 16% del territorio. Y tenemos las grandes llanuras, la de Tokio, que es la principal, ¿no? Las grandes zonas en donde se asientan las ciudades. Tenemos otra más pequeña en la que se asientan las ciudades. Con pendientes, las montañas, pendientes superiores al 15%, violenta erosión, a las fuertes precipitaciones, las cenizas volcánicas no fijan el suelo al terreno, siempre estuvieron débilmente habitadas y utilizadas, y las llanuras concentran toda la población, como os he dicho. Bien, ¿cómo son estas llanuras? Estas llanuras están, como podéis ver, abiertas al mar. Son llanuras en que se han ido acumulando tanto aluviones volcánicos como los sedimentos propios del lugar. Da lugar a un limo muy fértil que permite el cultivo de cereales como el arroz, ¿no? Vale. Por el contrario, los aluviones más recientes y por ello más fértiles se encuentran en las zonas más bajas y en ellos se practica desde tiempos remotos la agricultura. Desde el punto de vista de ocupación del territorio, las bahías han jugado un papel fundamental en la vida socioeconómica. En la actualidad se encuentran profundamente transformadas por la acción del hombre, que por medio de polders, lo mismo que hacen en Holanda, antes agrícolas o industriales, mantienen una constante lucha por ganar terreno. Vale. Esto en cuanto al territorio. Ya veis que el territorio de Japón es muy sencillo. Aquí no tenemos placas ni nada. Esto es otra imagen en que todo lo rojo o marrón son montañas, lo cual nos permite vislumbrar lo que sería, ¿no? Aquí tenemos las grandes bahías que hemos marcado antes, ¿no? La bahía de Tokio, en verde claro, serían las zonas más bajas. Limitaciones climáticas. Tiene una serie de características marcadas por los frentes. Peculiaridad de dentro del mundo templado y fuertes contrastes regionales, no solo la configuración montañosa, que ofrece una vertiente expuesta a los vientos polares, continente euroasiático, frente a otra, que limitan con el mayor océano del planeta. Por lo tanto, vemos la diferencia, ¿no? A causa de su apertura tanto a los vientos polares, como os decía, como a la influencia tropical. Por tanto, es una cuestión a tener en cuenta. Podemos destacar del clima japonés amplitud térmica. Inviernos rigurosos y veranos cálidos, que se manifiesta en estos tipos. En general, la costa occidental, veremos un poquito, la costa occidental, cuando se producen las lluvias, ahí en invierno, mientras que en la costa oriental recibe dos momentos, el monzón primaveral y los tifones tropicales, que son los huracanes propios del Atlántico. Como comenta, los vientos del noroeste, dos máximos pluviométricos, uno en primavera o bayou, con el monzón del suroeste más prolongado, y que la lluvia de las ciruelas también, porque coincide con la maduración de estos frutos, y el shurín en septiembre, provocado por los tifones tropicales, y precipitaciones abundantes, pero en menos días. La isla os comenta algunas cuestiones, como la isla de Hokkaido, el régimen hidrográfico. Recibe el máximo pluviomático a final de verano, la figura 4.3, tenéis las precipitaciones, según sea verano o invierno, y os comento algunas cosas más, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué interesa? El régimen hidrográfico. ¿Cómo es el régimen hidrográfico? Si es una zona montañosa, no hay grandes llanuras, los ríos serán, por poner un ejemplo, como los ríos de la cordillera cantábrica, cortos e irregulares. En la cordillera cantábrica, porque es clima atlántico, la regularidad hídrica es mayor. Por lo tanto, en este caso, cuando hay grandes lluvias, llevará mucho más agua, y cuando no, no. Por eso son irregulares. Son cortos e irregulares, los pone relieve joven y accidentado. El río Tone, el más largo de Honshu, tiene tan solo 322 kilómetros, el de Hokkaido poco más de 400, acusadas pendientes, no facilitan la navegación, evidentemente. Algunos permiten la flotación para la explotación forestal, en lo que se hace con los afluentes, por ejemplo, del Ebro, los Pirineos, básicamente. Son ampliamente aprovechados para hidroelectricidad y regadío. En cuanto a los vegetales, el bosque está formado de formación vegetal, cubre un 69% del suelo, frente a un 37% aquí o un 33% en Estados Unidos. Pero es que es normal, todos son bosques. No hay manera, no viven, entonces es lógico, ¿no? Uno de los mayores porcentajes del globo, junto a Finlandia y Canadá. ¿Y por qué Finlandia y Canadá? Porque hace tanto frío que no hay quien viva por la zona, ¿no? Vale. Íntimamente ligado a la vida tradicional del país, bosque sensiblemente más rico y especie que el europeo. Y los elementos que tenéis ahí es el bambú. Su variedad es enorme. Frente a bambús que alcanzan más de 20 metros, que es la imagen que os he puesto, que la tenéis aquí, hay otros que pues no sobrepasan un metro. Otra curiosidad de la mentalidad, este bosque está cerca de Tokio y es el bosque de los suicidios. Se quiere suicidar, entra aquí y se quita de medio y ya está, y no hay ningún problema. Es otro de los usos que le dan como curiosidad. Muy bien, hemos visto la orografía. Hemos visto el clima, viene determinado por el choque de las dos grandes masas, una masa fría, polar, y otra masa oceánica, que provoca estos cambios. Pero lo más importante, tenemos los centros de acción. Fijaros, en los centros de acción, que lo tenemos en la página anterior, que no sé por qué está aquí en lugar de antes, en la página 190, el anticiclón de invierno y la depresión euroasiática en verano. Veis el mapa en tierra, en invierno la del anticiclón, y veis de la depresión euroasiática. Mientras que por parte del Pacífico, en invierno tenemos la depresión de las islas Aleutianas, que están al norte de Japón, mientras que en verano el anticiclón de Hawái influye, llega con su influencia. ¿Qué sucede? El norte del país, ya hemos visto las imágenes de nieve, fijaros, el tamaño del autocar y la cantidad de nieve, mítica esta carretera, mientras que en la mitad sur tenemos un clima monzónico que permite el asentamiento humano, ¿no? A ver si lo cambio. Esta es una de las imágenes más icónicas de Japón, de los resus, los monos, pues aprovechando las aguas termales que facilita la tectónica de placas para poder sobrevivir en invierno con el frío que hace. Bueno, destaca los riesgos naturales. ¿Qué tenemos? La violencia en la naturaleza queda reflejada en multitud de volcanes, terremotos, corrimientos de tierra, tifones, en fin, un chollo, que afectan a los territorios y que agudizan la peligrosidad al incidir en las áreas densamente pobladas. Es que no pueden hacer otra cosa, viven ahí, no tienen otro lugar, como hemos visto. ¿Perdón? Bien. Entre los principales riesgos de origen geológico destacan los terremotos y erupciones volcánicas. Es lógico. Corrimientos de tierra, hundimientos de terreno, grandes pendientes, aunque menos violentos que los primeros, son fiel reflejo de la permanente batalla. Japón está, como hemos visto, situado en un arco insular montañoso que forma parte del cinturón de fuego que bordea la fachada oriental del continente asiático. Es un área de confluencia de placas tectónicas, por lo tanto, cuando no es un lugar es otro, y una gran inestabilidad orogénica. Aquí tenéis un mapa de los volcanes que hay en Japón. No solo tenemos el monte Fukuyama. En intenso vulcanismo y elevada sismicidad. Bien, como veis, estos volcanes, yo lo pongo en la página 193, elemento característico del paisaje morfológico japonés, los volcanes, se encuentran localizados en torno a los tres nudos de intersección de los arcos. ¿No? Sí. ¿No? Y se encuentra en la intersección de los arcos. Aquí tenemos la principal, que esta es quizás la más peligrosa, porque aquí está la bahía de Tokio. ¿No? Aquí tenemos las grandes bahías, están al lado. Luego tenemos la zona sur y al norte los otros. ¿No? Bien. Hokkaido, Chobu y Kyushu, así como a lo largo de las dos alineaciones montañosas de la zona interna septentrional, en su gran mayoría de tipo explosivo, vulcaniano o peleano. Estos vulcaniano o peleano, pues son los que, por ejemplo, es el tipo de volcán que pues sepultó Pompeya y Herculano. Son magmas muy densas. Es un magma parecido, porque dentro de esto, según la cantidad de ingredientes que lleve, de minerales que lleve, da un lugar a otro, un tipo de magma u otro, más viscoso o menos. Si es un magma más viscoso, ¿qué ocurre? Que seca, se enfría, no es que se enfríe, pero crea una corteza con mucha mayor rapidez y por lo tanto no permite descargar la presión de la caldera, por lo que cuando la presión es fuerte, estalla. Ocurrió, por ejemplo, en la época antigua entera. Hoy en día todo el mundo se va a Santorini con el crucero, una isla que tiene forma de semiluna, y es que la isla es lo que queda del cráter primitivo que había allí, que explotó y que causó el principio del fin de la civilización minoica. De hecho, delante está saliendo un nuevo volcán. ¿Por qué? Porque el magma, pues al solidificarse rápido, crea unas presiones enormes en la caldera. Otra cosa muy distinta es, un poco más al sur, que está Hawái. El magma de Hawái tiene una composición química diferente y es líquido. El volcán que lleva más años en erupción lleva, si no recuerdo mal, 12 años o más, no me acuerdo ahora exactamente, y está en Hawái y está creando isla. Constantemente está vertiendo magma, pero es un magma que corre y crea incluso unos túneles interiores. Entonces, el problema que tiene es el tipo de magma que provoca. Todo ello que provoca. Al aguantar, por ejemplo, en Pompeya, se sabe que el volcán estuvo avisando durante años de lo que iba a hacer. porque, y sobre todo en los meses anteriores, la ciudad tenía que aguantar constantes terremotos de la presión de la caldera. Pero claro, la gente ni se imaginaba lo que podía ser. Cuando reventó, que sacó el chorro de magma y lo mantuvo, sobre todo por presión, en el aire, cuando eso cayó, la colada piroclástica acabó con todo lo que había en su momento, ¿no? Bien, pues estos terremotos os pone, os habla, bueno, de las calderas, que lo pasado es importante. Las calderas de los antiguos volcanes forman hoy en día lagos o bahías. ¿Dónde está? Otra forma volcánica muy desarrollada son las calderas. Se trata de amplias depresiones, entre 10 y 20 kilómetros, de forma circular. En su mayoría han sido ocupadas por lagos o otras han sido invadidas por el mar, como Kagoshima o la bahía del volcán en Hokkaido. A veces la caldera se puede encontrar tapizada por aluviones, como la del monte Kyushu, y es una fértil llanura densamente poblada. Es uno de los países del mundo más afectado por los terremotos, lo vemos cada 2 por 3. Y los sismógrafos registran unos 5.000 al año. Es así, lo cual es una prueba evidente de la actual falta de consolidación del archipiélago japonés. Al ser mucho más difíciles de predecir que las erupciones volcánicas, los efectos naturales son de los más devastados. Sí. Bien. Los principales terremotos se localizan en la parte externa del archipiélago. Claro. ¿Por qué? Porque la isla está levantada. Evidentemente tenemos las fallas que acaban de cruzar, pero la zona de subducción está un poco alejada de lo que es el archipiélago. A lo largo de la costa del Pacífico, el más terrible del pasado siglo ocurrió en 1923 y el terremoto y el incendio que provocó destruyó la mayor parte de Yokohama y casi la mitad de Tokio, pereciendo más de 100.000 personas. Cuando los epicentros se sitúan en el fondo del mar, provocan enormes olas de hasta 30 metros que arrasan las zonas costeras, que son los tsunamis o ola de fuerte. Aquí recuperé una imagen de uno de los últimos tsunamis que se captó, bueno, los últimos, ya tendrá 10 años o más, ¿no? Término japonés, ola de puerto, especialmente frecuentes y peligrosos en el noreste del Honshu. Aunque las condiciones resultan más favorables a la ocupación y explotación, también ofrecen numerosos obstáculos para el desarrollo de la vida. Algunos de los principales riesgos son de origen climático. Tenemos los tifones. Tifón, mitológicamente, es un gran monstruo y se le llamó así por la fuerza que tiene. Pero los tifones son en el este los huracanes atlánticos. Depresiones tropicales muy acusadas, que desciende hasta 800 milibares y su diámetro entre 600 y 1000 kilómetros. Tened en cuenta que de aquí a la península hay entre 250 y 300 y algo. Imaginaros lo que es. Van acompañados de fortísimos vientos con más de 150 kilómetros que arrasan todo lo que encuentra y gigantescas olas. Las lluvias también funcionan. Dan lugar a fuertes aguaceros, como por ejemplo que cayeron 584 milímetros en 4 horas cerca de Nagasaki. El doble de lo que recibe Murcia en un año. Esto nos puede dar un poco la idea de lo que pasó en Valencia. Que, por cierto, este torrente, si hiciesen caso un poco los historiadores, los científicos, lo habrían arreglado, el barranco, la abriera del pollo, lo habrían arreglado ya hace infinidad de tiempo. Porque al menos se tienen documentados más de 20 desbordamientos a lo largo de la historia desde el siglo XIV. Pero, en fin, nunca nos suelen consultar para ello. Bien, no solo los tifones, sino también olas de frío o las sequías, también como otro punto. Bueno, este es el paisaje natural de Japón. No da muchas ganas de ir viendo todo esto, ¿no? Pero sin embargo, evidentemente la vida prosigue. Vamos a ver un poco, y esto que hace aquí. Vamos a ver un poco la agricultura, la actividad agraria. Son capaces de hacer sandías cuadradas, simplemente es meter la semilla cuando van creciendo, las metes en un molde y se adaptan, pero realmente quedan curiosas, ¿no? Es así. Bien, hemos visto que realmente hay un 17% de territorio disponible para las cuestiones de supervivencia, de agricultura o incluso ganadería. Por lo tanto, la agricultura llega a algo más del 13% como zona óptima. Y la agricultura, por lo tanto, será totalmente intensiva de mini y micro explotaciones de alta productividad, cultivos hidropónicos y virguerías, como ya os digo, sandías cuadradas, lo que queráis. Todo lo que se les ocurre para poder sacar rendimiento de esa tierra fértil que tienen. ¿Qué ocurre? Que aún a pesar de todo ello, tienen que importarlo todo. Es el primer importador mundial de productos agrícolas. Luego os habla de algunas cuestiones como son la población agraria y las cooperativas. La población agraria japonesa es una población sumamente envejecida, porque la gente joven pasa con todo el mundo, pues no quiere, más de la mitad del mayor de 65 años, y las cooperativas agrícolas se estructuran en tres niveles. Una, administrativos, una de carácter nacional, cada una en las prefecturas, que serían comunidades autónomas, y luego las locales. Las llamadas Nokio son muy activas y poderosas y son las relevantes, como lo pone aquí, e incluso tienen su propio banco, el Norikuchin, en el que los agricultores mueven su capital lo que necesitan. Estas cooperativas están involucradas en todos los ámbitos relacionados, desde seguro de vida a servicios y demás. Es importante recordarlo. Bueno, comenta algunas cuestiones. Se ha ido modificando el paisaje rural, repitiéndose una integración más acusada del mundo rural en el industrial y urbano. No sabe quién se mete en quién, ¿no? Vale. Las producciones agrarias tienen un doble sistema: secano y regadío, normal. El regadío OTA, pues, ¿qué van a hacer? Arroz, que es la forma tradicional, y en el secano, sobre ciertos aluviones y terrazas, pues alternan, pues como la rotación normal, cereales, y luego estos cereales, que agotan la tierra en ciertos nutrientes, son repuestos estos nutrientes sembrando legumbres o tubérculos. Los campos de secano, los ataque, se extienden sobre aluviones y fundamentalmente sobre terrazas. Suele dar una cosecha de cereales en invierno y demás. ¿Qué produce? Producciones agrarias. Evidentemente lo tenemos claro. Esto son arroz cultivado en terrazas. Los arrozales es el elemento esencial del paisaje agrario, la riticultura. Introducida en el siglo III a.C., se localizó en las llanuras litorales de la isla de Honshu y el arroz se utilizó como impuesto durante siglos. Aquí se pagaba en trigo. Impuesto, los censos se pagaban en trigo muchas veces, en sus variedades, incluida la shesha. O sea que no, eso se hacía por todo el mundo. Potenció el cultivo incluso donde el clima no era tradicional. Vale. El arroz en todo el país. En el centro, la isla del centro, y os comento algunas cosas más sobre esto. Es un arroz de alta productividad y del arroz se saca una bebida, el sake. Es un vino de arroz con unos 15 grados de alcohol, por lo tanto, por eso le llaman vino de sake, vino de arroz, porque la graduación, siendo ya importante, no es muy alta. Hay algún vino por aquí que a la que te descuidas lo sobrepasa. El arroz es elemento básico de la dieta. Es un consumo, es un elemento, es un cereal protegido por el gobierno. Se prohíbe la importación de arroz del extranjero. El arroz que consumen es todo, digamos, nacional, así como importan todo lo demás. Garantiza a los agricultores unos precios elevados. La quinta parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura está destinado a subvencionar. En cuanto a cereales, ¿qué cultivan? Trigo, cebada, avena, en menor proporción, centeno e incluso maíz. Hoy en día la extensión superficial a los cereales está en retroceso y hay que recurrir a la importación. Y lo mismo con la soja, muy usada en la alimentación, cuya producción no representa nada más que el 5% del consumo. Claro, los países orientales, pues con la soja, el tofu y todo lo que haga falta, pero fijaros que si tuviesen que vivir de la propia, no tendrían, vamos, pasarían hambre, ¿no? Bien. En cuanto a frutas y hortalizas, legumbres, como no, con los cambios de alimentación en la vida moderna han desarrollado un fuerte crecimiento. Su cultivo, sobre todo bajo invernadero, se ha extendido por todo el país. ¿Por qué? Por la demanda. Las plantas crecen sin tierra, cultivos hidropónicos, en bandejas superpuestas, que contienen un caldo nutritivo, y esto permite grandes cosechas durante todo el año. De entre los árboles frutales, pues, que se están extendiendo, tenemos el mandarino. Fijaros que el mandarino, es el 80% de la producción de cítricos. Y en el sur de Japón tenéis en el cultivo subtropical, pues evidentemente el té y la morera. El té, ya lo sabemos, importado de China en el siglo IX, se encuentra en las colinas suaves pendientes del centro y sur, la zona más tropical, y mientras que la morera, introducida hacia el siglo III, en las zonas centrales del interior. Estas exportaciones de seda y té a partir de la Meiji es lo que le permitió el desarrollo. La agricultura, esto es lo que hay, no tiene más. ¿Y la ganadería? Ganadería y pesca. Evidentemente, ganadería muy poca, porque no hay pastos y no hay terreno. ¿Qué ocurre, pues? ¿Cómo será la ganadería? La ganadería será estabulada y a base de pienso. La cabaña vacuna destinada a carne se asienta tradicionalmente en la región de Kobe y Kishu. Un filete de Kobe, ya sabemos que le ponen música y todo esto. Se trata de una ganadería estabulada, alimentada con pienso importado y a la que se practica una avanzada tecnología. Merece citar los célebres masajes para una carne más tierna. Una carne muy apreciada, pero extremadamente cara. Desde tiempos antiguos, el suelo cultivable, ¿qué ha hecho? ¿Por qué conocemos, cuál es el plato que conocemos de Japón? El sushi. El sushi es de pescado, ¿no? Es que ha vivido de cara al mar. En cuanto a la pesca, capturas de alta mar. Ocupa el sexto lugar en el mundo por detrás de China, Estados Unidos y Perú. Representa el mayor porcentaje de producción pesquera, tanto en volumen como en valor. Por otro lado, ¿por qué? Condiciones naturales favorables. La corriente de Oyashibo y la de Kuroshibo confluyen a la altura de Tokio. Y es aquello un auténtico vergel para los peces. Es un poco lo que en Perú. Perú es una zona rica en pesca porque confluyen dos corrientes. Cuando contacta una corriente fría con una cálida, el plancton aumenta considerablemente, las cuestiones que no vienen al cabo, y se convierten en zonas de pesca. ¿Qué es lo fundamental también en Japón? La acuicultura. En un primer momento, ostras y mejillones. Pero también, hoy en día, las algas. Bueno, comentan algunas cosas, la búsqueda de la pesca, os habla de la captura de ballenas y demás. Algunas agrupaciones ecologistas denunciando la grave amenaza, la supervivencia de la ballena, supone la contaminación del ecosistema y todo esto, siguen cazando algunas. Creo que hace el año pasado ampliaron la cuota anual de captura. Y luego los cultivos litorales por la acuicultura. Hoy en día aquí ya lo empezamos a ver básicamente con las factorías y demás, básicamente mejillones y otras cuestiones, ¿no? Bien. Para ir acabando, los recursos industriales, vamos a ver. Os lo dejo para vosotros porque no nos da la abundancia de hierro y las ramas industriales y las regiones las tenéis. Básicamente, si veis el mapa de la página 207, las regiones coinciden con las áreas habitadas. Vamos a ver la población. Bien. La megalópolis japonesa, el punto 113, ya hemos visto que la población está fuertemente concentrada, pero muy desigualmente distribuida, lo que nos pone el mapa 4-6. Elevada tasa urbana, cercana a la occidental, la población ocupa 3,4 del territorio y el origen nos habla del origen. Lo veremos antes del shogunato, algunas como Kioto y con los Tokugawa, pues tendremos Tokio, Hiroshima y otras. Las ciudades como Nagasaki, que eran ciudades mercantiles, y ciudades modernas como Kobe o Sapporo, donde hubo un mundial de invierno, son ciudades, lo tenéis en el mapa arriba de todo, son ciudades modernas. Esto lo vemos en América también. Estas megalópolis, básicamente, ¿cuándo crecieron? Tras la Segunda Guerra Mundial. En rojo tenéis las zonas habitadas, que coincide, si veis este mapa, que también lo saqué de una página suya, de Japón, coincide plenamente con la figura 4-6. Aparición de la conurbación de Tokio hasta el sur. El eje Tokio-Fukuoka, como estoy hoy, Fukuoka. Estoy ya bien, ahora estas horas, ¿no? En la megalópolis de Japón. Tenemos la línea que es la megalópolis, que la recorre el tren bala, y son 1.200 kilómetros en la que vive las tres cuartas partes de la población. Una densa red industrial y de transportes en la zona. Y fijar lo que pone en la página 212 al final después del cuadro. Tokio tiene 9 millones de habitantes, Yokohama 3, casi 4, Osaka 2,5, Nagoya algo más de 2 millones, Sapporo 2 millones y demás. A la cabeza de esta megalópolis se encuentra Tokio, la capital, al sur de la llanura de Kanto, en el fondo de la larga bahía con el mismo nombre. Tenemos ya, como he visto tantas veces hoy. La región de Kanto son 8 prefecturas, la de Tokio y las colindantes, os comenta que albergan el 30% de la población del país. No obstante, el proceso de urbanización, un periodo de transición y las políticas de descentralización os comenta estas cuestiones. Esta es la imagen, lo que os he marcado, de Toko a Fukuoka, en la zona. Fijaros cómo acaba. Geografía e historia contribuyen a explicar el actual desequilibrio regional que afecta a todo el territorio japonés. Tradicionalmente, las llanuras aluviales y arroceras han sido el lugar de asentamiento de la población y cuna de la civilización nipona. La industrialización vino a reforzar esta situación y en la actualidad la megalópolis japonesa aparece como una de las mayores y más espectaculares concentraciones del planeta, tanto desde el punto de vista demográfico como económico. A lo largo de esta línea imaginaria viven más de las tres cuartas partes de la población y se genera el 80% de la manufactura nacional. Se adaptaron la infraestructura ferroviaria y transportes y se concentran las funciones políticas y administrativas. Y sigue, en definitiva, para acabar, la fuerte atracción de la capital nipona y el progresivo abandono de las regiones más excéntricas se presenta como hoy en día uno de los rasgos más característicos de la geografía humana y económica del Japón contemporáneo. Con esto, lo que vemos de Japón. La próxima semana veremos Australia, que es lo contrario. Ya veremos sus características y demás, pero ya os digo, es lo contrario de lo que hemos visto en Japón. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo día. Hasta luego.